Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores y las organizadoras de este evento que me parece tan necesario, tan interesante. Voy a hablar sobre este tema de la pobreza y desigualdad, por supuesto, desde lo que puedo aportar, desde lo poco que sé, derivado de mi trabajo investigativo y de mi breve experiencia de campo. Bueno, para que sepan ustedes un poco la dirección de esta exposición, voy a leerles el título y un breve párrafo de cómo el capital ejerce un gobierno sobre los procesos subjetivos. Una interpretación correcta de la tradición crítica en relación a la pobreza, la desigualdad y las dinámicas más profundas del capitalismo sería la de una conflictiva dialéctica. La existente entre el sujeto que experimenta el resquebrajamiento de los mitos del capital y el que vuelve a pensar en el problema de la emancipación como conquista de dosis aceptables de soberanía sobre los procesos subjetivos. En efecto, algunos de los grandes dramas del modelo, persistentes en estos tiempos posindustriales y digitales, se relacionan con la manipulación de nuestra situación anímica. Engranada con el retraso de las grandes transformaciones necesarias en la base misma de la pobreza y la desigualdad. Bueno, quizás se podría decir que una de las cosas verdaderamente trágicas que acompañan el desarrollo de nuestra especie es que, en el fondo, sabemos bien hacia dónde nos dirigimos. En el fondo, sabemos bien que nos dirigimos hacia un enorme desastre como especie. Sabemos bien lo que está a punto de pasarnos. Parece que somos básicamente incapaces, a pesar de todos nuestros adelantos, de toda nuestra retórica, básicamente incapaces de gobernar nuestro rumbo, ¿no? Por lo menos hacia destinos ya no más altos, pero que al menos eviten el declive y la decadencia. En el caso de la pobreza y la desigualdad y las varias cosas relacionadas con esto es similar. Estamos ante dos auténticos puntos ciegos del modelo, de nuestro modelo de crecimiento. Sabemos bien que pobreza y desigualdad actúan como alimentadores de infinidad de comportamientos que no solamente son desadaptativos desde un punto de vista psicológico, sino que se constituyen en agentes estresores a escala sociocultural y, por supuesto, bomba de relojería en la base de nuestro modelo social. Que hablemos en este momento, en nuestro momento histórico, sobre estos temas, donde además tenemos tecnología y recursos que podrían remediar los desequilibrios fundamentales del ecosistema humano, pues hace pensar varias cosas, suscita muchísimas preguntas. Algunas de esas preguntas, en realidad, por la escala de lo que estamos hablando, pertenecen al universo de lo psicosocial. Y por supuesto de lo clínico. En primer lugar, las promesas del proyecto, por empezar por este lugar, las grandes promesas del proyecto moderno, que son íntimamente revolucionarias, han fracasado estrepitosamente, como todas y todos sabemos. Pero no me estoy refiriendo, en efecto, a lo típico, al fracaso de las promesas hechas por los grandes relatos sobre la emancipación. Me estoy refiriendo a esas otras promesas del modelo, las de viabilidad. Por ejemplo, una gran promesa incumplida, un gran desastre, que el sistema industrial, nuestro sistema industrial, iba a ser capaz de recrear un espacio urbano limpio, donde una sofisticada sociedad civil, nosotros y nosotras, íbamos a poder expresarnos libremente a través de la cultura. Eso, como sabemos, no ha pasado. Y si no demos una vuelta aquí por este mismo barrio, eso no ha pasado. La dimensionalidad psicosocial de esto, pues es evidente. No, y una de esas evidencias es que no tenemos una alternativa clara al modelo mediante el cual creamos riqueza y cultura. Al contrario, la psique social tiende a comportarse de esta forma tan obtusa, precisamente en ausencia de grandes relatos con una propuesta y una imagen clara de lo que es la emancipación. ¿Y por qué me refiero a la emancipación? O entendiéndola, el gran proyecto de la emancipación como antítesis de lo que estamos hablando, de esos puntos ciegos de nuestro modelo. El propio problema de la emancipación, luego del gran descalabro que sufrió en el último cambio de siglo, y que es uno de los más antiguos de la historia del pensamiento, se ha convertido en mercancía. Se ha instrumentalizado a unos niveles terribles. Por ejemplo, en el cine de acción para adolescentes, ¿no? El relato revolucionario, el relato del cambio social ya no es lo que era. Hablar de libertad, etcétera, de grandes transformaciones ya no es lo que era. Y no es lo que era porque se ha instrumentalizado. Por ejemplo, en el cine de acción para adolescentes. Supongo que saben ustedes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y naturalmente, aceptemos que grandes proyectos con metanarrativas históricas basadas en el derecho, con mayúscula, en la paz, etcétera, como la Unión Europea, pues tienen unas heridas graves, a pesar de que, por supuesto, las defendamos. Tienen unas heridas graves. Unas heridas derivadas del ascenso de la ultraderecha y también derivadas de la dirección política, por ejemplo, en política exterior de la Unión Europea, con la que tenemos pues tenemos grandes masas de la población, unas contradicciones muy importantes, y ahí tenemos esas dos guerras en nuestras narices, una de ellas en territorio europeo. Preguntémonos esto. ¿Podríamos argumentar que grandes dramas de la sociedad global, como la desigualdad, la pobreza o la crisis climática, se deben a un fallo de las propias narrativas que dan sustento al capitalismo? Una especie de fallo de las predicciones del modelo, como se diría en el discurso científico. Y ahora bien, ¿de qué narrativas y predicciones estaríamos hablando? Aquí está lo que convierte a este problema en algo psicosocial. Aquí está la raíz de esa dimensión psicosocial, que se codifican estos dramas evidentes como la pobreza, la corrupción, la intolerancia o la guerra, y es la razón por la cual parecen irresolubles. Al hilo de esto, otra pregunta. ¿Y si las predicciones, la propia estadística y la sociomatemática del modelo del capital se presentaran y actuaran como un sistema de mitos cuya estructuración político-ideológica tuvieran el poder de manipular la situación anímica de todos nosotros y todas nosotras? ¿A qué se referían los clásicos de la economía política cuando argumentaron que el capitalismo tendía a comportarse como una suerte de sistema religioso? Pues, entre otras cosas, señoras y señores, se referían precisamente a que una gran extensión de su sistema de predicciones puede traducirse como un conjunto de mitos, con todas las implicaciones de que lo sea. Como diría mi querido hermano y amigo Octavio, en una de sus clases sobre pensamiento filosófico, un mito es una explicación no racional de la realidad, ni más ni menos válida, sencillamente no racional. ¿Y esto qué significa? Pues que la imagen que nos proporciona ese mito de una X parcela de la realidad no está sustentada por la estadística y las matemáticas que hemos aceptado. Porque reconozcamos que hablar en nuestro momento histórico de pobreza, desigualdad, violencia, como forma de política y como herramienta de ingeniería social, o amenazas a la supervivencia de la especie como el problema climático, constituyen unos fallos es extraordinariamente grandes en la estructuración matemática del propio modelo del capital. Aquel que prometió la prosperidad económica, por ejemplo, a través del libre mercado y la casi abolición de la propia acción política y la crítica estética. Pero del que hemos, en cambio, sí obtenido irracionalidad productiva, manipulación anímica, es decir, política de sublimación represiva con distintos capítulos de diferente gravedad desde el ascenso de los fascismos. Con base a esto, permítanme ustedes que exponga una hipótesis ya viejamente conocida en la tradición del pensamiento crítico. ¿Existe una relación entre esta comedia convertida en tragedia, estos cortocircuitos teórico-prácticos del capitalismo, es decir, el apogeo de los grandes mitos del capital con dramas y dramas como el de la desigualdad, la pobreza junto a todas sus cadenas de violencia física y simbólica? ¿Y por qué comedia en tragedia? A lo mejor se preguntan ustedes. Bueno, porque la comedia es la puede interpretarse como la exposición sin pudor de un contrasentido que tal vez no amenace nuestra supervivencia. Mientras que la comedia, mientras que la tragedia es la denuncia, la narración sobre una sociedad que sabe exactamente lo que va a pasar. Y esto convierte a nuestros dramas en tragedia. ¿Y cuáles son los grandes mitos del capitalismo cuyo apogeo están relacionados con esta tragedia de la sociedad contemporánea? Son varios. Uno de ellos es este, el mito que cuenta el sueño sobre un crecimiento que puede ser infinito. El mito del crecimiento infinito. Ese otro mito que delira sobre la existencia de un gran otro psicoanalítico, el mercado, capaz de regular todos los aspectos de la vida social. Mito de aquí a Júpiter. Y otro mito, según el cual el individuo, nosotros y nosotras, podemos realizarnos o podemos alcanzar la plenitud vital ejerciéndonos a través de los dispositivos del consumo. Eso no puede ser. Esos mitos, el apogeo de estos mitos en el centro de la narrativa del capital, están relacionados con nuestros grandes dramas. Y al hilo del anterior, por supuesto, un sujeto, el sujeto, el militante de la cultura corporativa que confunde la realización personal con la realización de lo colectivo. La propuesta de la tradición crítica es clara. El éxtasis de los grandes mitos del capital son sangrientos hasta el punto de tener una relación con la pobreza, la desigualdad y otras tragedias relacionadas. Pero lo más perverso es que esos dramas despliegan un ocultamiento de sus condiciones de posibilidad, el teorema de la fetichización, también conocido por los clásicos de la economía política. Ahora bien, dicho esto, bien, una cuestión importante relacionada con esto. ¿Qué ocurre cuando aparece un sujeto colectivo que con argumentos razonables pone en duda y amenaza la continuidad de los grandes mitos del capital? Pues lo que ocurre, señoras y señores, es la aparición de la violencia. Esto pues nos lleva a su vez a otra serie de interrogantes. Si el apogeo de los grandes mitos del capital involucra una manipulación anímica que tiene sus principales anclajes en la psicología política, en la psicología de la comunicación política y en las industrias culturales, y dicho apogeo se expande en la ausencia o debilidad de grandes relatos sobre el viejo problema de la emancipación, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si no tenemos clara si el ciudadano de la calle que acude a las urnas no tiene clara la causalidad entre el modelo, nuestra forma de crear riqueza y cultura y cosas como la pobreza, momentos como la pobreza o la desigualdad? Bueno, ciertos sectores de las ciencias sociales vienen proponiendo desde el último cambio de siglo y por supuesto retrocediendo a la tradición crítica, que el problema de la emancipación debe ser reformulado. Debe ser reformulado como conquistas aceptables, como conquistas de dosis aceptables de soberanía sobre los procesos subjetivos. Eso se parece mucho a lo que se hace en el espacio terapéutico. Lo que ocurre es que esto permite recontextualizar el lugar que ocupa el sujeto en el anudamiento del sistema de relaciones sociales. Y eso lo que da es otra perspectiva. Aparte de que esto se dé en el espacio terapéutico, hay otro lugar donde esto se hace, ¿no? Y es un taller masónico, donde se hace esto. Bueno, ¿para qué? Con objeto de incorporar todos estos postulados y recontextualizar nuestros grandes dramas. Bueno, permítanme que concluya con un par de ideas derivadas de mi experiencia de campo. Yo llevo unos años trabajando en Colombia en dos frentes, uno con víctimas de violencia paramilitar y otros con el movimiento sindical de Colombia, ¿no? Tengo el honor de pertenecer a la Corporación Olaury Saramarrugo, que es la Casa de Estudios Sindicales y la Casa de Altos Estudios de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que es la organización sindical más importante que hay en el país. Y además aquí he visto que está conectado el hermano Iván, que conoce estas cosas muy de cerca, ¿no? Fíjense lo siguiente. Luego de varios años de trabajar con víctimas, estoy gran parte del año allí en el terreno de trabajar con víctimas de violencia paramilitar, he compartido con colegas una conclusión un poco descorazonadora y es la siguiente. Una víctima, ¿no? La violencia paramilitar, como ustedes ya conocerán, se centra en en los renglones más pobres, vulnerables de la sociedad, ¿no? Una víctima de violencia paramilitar puede llegar a ponerse de pie frente a una autoridad judicial, rasgarse las vestiduras y exigir justicia y un castigo para el victimario. Todo ese proceso lo puede vivir una víctima de violencia paramilitar. Pero eso es una cosa y otra es la que ocurre en su casa, en su vida privada y en sus noches, ¿no? Y en esas noches pobladas de pesadillas y de fantasmas, ocurren otras cosas. Y una de esas que ocurren es que es la explicación que esas personas dan a su propia pobreza, la pobreza que les hizo vulnerables, la pobreza que les convirtió en blanco de un escuadrón paramilitar o de un torturador de ultraderecha, porque los escuadrones paramilitares son bandas armadas de ultraderecha. Y son dos cosas distintas. Sin duda, la pobreza tiene muchísimas causas, como claramente ha explicado Valentín. Pero no tengamos ninguna duda de que parte de las condiciones de posibilidad que tienen es que la imagen de la pobreza como explicación, la pobreza como estado, como condición naturalmente dada, está implantada en esos sistemas de creencias y está implantada por las industrias culturales y los poderes comunicacionales. Y tiene muchas causas la pobreza, todo lo que hemos explicado, todo lo que ha explicado Valentín, pero esta es una. Es la explicación que esas personas se han dado de por qué tienen una vida, de por qué están desposeídos en lugares además con tantas riquezas. La segunda cuestión es lo siguiente: el movimiento sindical de Colombia es una fuerza moderna. No, sin temor a equivocarme, podría afirmar lo siguiente: si buscáramos un paralelismo de lo que defendemos aquí con lo que ocurre allí, sería el movimiento sindical de Colombia, una fuerza de la ilustración, una fuerza moderna, ¿no? Los pocos o muchos triunfos que esta sociedad ha tenido sobre la desigualdad, la pobreza, han sido las propuestas que han costado muertos al movimiento sindical, ¿no? Yo antes les decía qué ocurre cuando un sujeto colectivo pone en duda los grandes mitos del capital con argumentos razonables. Yo les decía, aparece la violencia. Bien, esto es uno de esos casos. El movimiento sindical de Colombia no es como el movimiento obrero clásico, la imagen del movimiento obrero clásico que tenemos, ¿no? Estos son ya gente joven que va a facultades, ¿no? Eso es el movimiento sindical de Colombia. Es gente que va a facultades. El anterior presidente de la Unión Sindical Obrera ahora es viceministro de Trabajo, porque como ustedes saben, hay un gobierno progresista. Y cuando estos sujetos colectivos ponen en duda estos dramas, son exterminados. Fíjense que en Colombia la principal central sindical es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que se fundó hace 37 años, en 1986. Desde que se fundó la CUT han sido asesinados 3.295 sindicalistas. Más de 89 al año, más de 7 al mes. Entre uno y dos dirigentes sindicales fueron asesinados cada semana desde que se fundó la Central Unitaria de Trabajadores. Y han sido asesinados por muchísimas razones, en un consorcio criminal entre Estado, compañías transnacionales, muchas de estas con sus casas matrices en territorio europeo y organizaciones paramilitares. Pero sin duda han sido atacados porque son sujetos que han puesto en peligro muy serio el apogeo de los grandes mitos del capitalismo, que están relacionados con los dramas de los que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias.
Bueno.